Don Paco y decenas de activistas de dicha organización siguen demostrando que el clamor del pueblo cubano es la defensa de los derechos humanos y la lucha por la libertad de Cuba. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que está en asignación especial. Y vamos directamente con Tras la Noticia. Con nosotros se encuentra en estos momentos el analista político y también experto en lo que es el negocio del turismo, Andrés Albuquerque. Andrés, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a tu audiencia en Cuba, sobre todo.
Andrés, obviamente hay que ir directamente a la situación en Cuba. Me pareció muy interesante, y especialmente con la parte del turismo, porque sé que eres un experto, muy experto en lo que es el turismo, no solamente para lo que es Cuba, sino también América Latina y Europa. Y me pareció muy interesante el artículo que salió de la prensa asociada hace una semana y pico ya, en referente a lo que es el turismo en Cuba. Dice que los cuentapropistas miran hacia el presidente Biden con esperanza, ya que el negocio de ellos estaba en un boom en Cuba antes de la pandemia y de pronto primera todo ha ido, como dicen, rumbo sur, hacia nada. ¿Y cómo es que la situación económica de Cuba, que han tenido fracaso tras fracaso tras fracaso, la caída de lo que es el turismo allá, el cierre de tres hoteles de una de las compañías que fue atacada visceralmente por muchos alrededor del mundo porque estaban haciendo negocios allá, en Cuba, que es la compañía hotelera Meliá, y han cerrado tres hoteles allá, y obviamente el sector del turismo allá es un desastre en estos momentos.
Sí, mira, ahí hay dos cosas. Primero, vamos a dividir cuentapropistas de cadenas hoteleras. Las cadenas hoteleras realizan un marketing, y es importante, Tomás, que sobre todo los que están en Cuba, e incluso los que no están en Cuba, sepan que Meliá, Iberostar y las demás compañías hoteleras no invierten un centavo con la Junta de La Habana. No. Han habido otros, por ejemplo, el señor Martino fue el primero, un canario él, que se retiró porque le tumbaron tanto dinero que se retiró de Cuba y está en otro sitio ahora. Son los que invierten. Y entonces las cadenas estas lo que hacen es lo que se llama en inglés el management, la gestión comercial. Es decir, ellos van por el mundo y el portafolio de hoteles de Cuba lo ponen junto con el portafolio de hoteles de Cancún, de Dominicana, de España. Y claro, con esa sombrilla de poder y potencial comercial, esos hoteles cubanos reciben una onda de reservas porque esta gente son capilares. Okay. Por eso ellos reciben entre un 15%, un 20%, a veces hasta un 25% del precio de la habitación que tú pagarías por ir. Cobran primero, porque las cuentas, yo me acuerdo cuando yo estaba en Italia, que trabajaba para Altitud o Why Not, estos tour operadores, nosotros le pagábamos en cuentas en sus países o en Holanda, a nombre de la cadena, no a nombre de la Junta Militar. Entonces, es un negocio redondo, porque estas cadenas cobran primero y le dan la diferencia al régimen. No es como el infeliz que hace un negocio en Cuba, invierte. Los cubanos de la Junta cobran y después se demoran años en pagarle. Entonces, vamos a diferenciar una cosa de la otra. Después está el contrapropista que se beneficiaba porque alquilaba su casa, una casa donde a lo mejor él no nació ni vivió, sino una casa robada a personas de la generación de tu padre y el mío. Pero vamos a dejar eso por un momento. Entonces, esas personas se beneficiaban porque es evidente que teniendo la posibilidad de alquilarlas, había un sector de la población cubana que le sacaba ganancias al turismo. Eso no lo puede negar nadie, por más que odie a la Junta. El problema sería, Tomás, averiguar quiénes son esas personas, porque a mi juicio y según mis cálculos, la mayoría de las personas que tienen negocios que de verdad sean rentables, que de verdad den dinero, son hijos de papá y gente que colabora con el régimen. Albertico y Esperanza reciben el efecto colateral de esa entrada de dinero, y no niego que los beneficia, y es mejor que lo tengan a que no lo tengan. Pero no es cierta la falacia de que el pueblo cubano se beneficia de eso. El pueblo cubano vive en La Habana del Este, en el Fanguito, en barrios donde no llegan ni remesas ni cuenta propista.
Hay que también hablar de que obviamente este sector del turismo, después de ciertas sanciones impuestas por la administración del presidente de los Estados Unidos anterior, el presidente Donald Trump, afectó mucho lo que es también esa inversión, porque fueron sanciones directamente contra Gaesa y Gaviota también. Y si mal no entender yo, para tener un hotel o un negocio de extranjero dentro de la isla, hay que también hacer sociedad con Gaesa y Gaviota y ellos tener las mayores acciones, ¿no?
Mira, de muy reciente parece que la Junta renunció a tener el 51%. Parece que ya están permitiendo que el extranjero tenga más acciones que el sicario en cuestión que pongan ellos ahí. Pero lo cierto es que hasta donde yo sé, un extranjero no puede decir: voy a abrir un hotel en Cuba y el hotel es 100% mío, como hacen en Dominicana, en Cancún y en todos los sitios del resto del mundo. Pero por encima de todo, no importa que estén en sociedad, es que no están en sociedad con el pueblo cubano, no están en sociedad con tu primo, no están en sociedad con la Junta Militar. Es decir, no hay para nadie, cuando dicen: no, yo estoy en sociedad con un cubano, ese cubano es uno de los cerberos o sicarios de la Junta Militar, porque el que no pasó el expediente, el que no paga peaje, no tiene derecho a hacer inversiones en Cuba. Recordemos que para trabajar con extranjeros en Cuba tienes que pasar por lo que se llamaba antes Cubalte, después a Corec, te hacen una investigación y tienes que ser un compañero increíble, como decían ellos en ese momento.
Y hay que también hablar de lo que es que ahora Cuba está tratando de buscar un turismo nuevo en la vieja Unión Soviética, en esos países, incluyendo a Rusia. Acaban de anunciar de un nuevo avión, de una nueva escala de Aeroflot hacia La Habana. Obviamente Cuba, el régimen se ha dado cuenta, como muchos saben, que hay muchos rusos que tienen mucho dinero en estos momentos.
Eso es cierto. El problema es que ese ruso que tiene dinero, que es el mismo que viene a Sony Island y manda a la mujer preñada para que para aquí. Sí, vamos a hablar a camisa quitada. Manda a la mujer preñada para que para aquí y tener el Anchor Baby para cuando algún día cambien la ley, el hijo te pueda arrastrar a la ciudadanía. Okay, mira, tú sabes qué, los tontos somos nosotros. El que se aprovecha de algo no es culpable, el culpable es el que permite ese algo. Ahora, ese ruso que viene a Sony Air y puede tener un apartamento de primera, puede disfrutar de la playa, puede hacer lo que quiera, va a Cuba y espera tener lo mismo que tiene en todas partes. Chicas de 16 años, prostitución, cocaína, agogó, como esas cosas, aunque en Cuba existen, no las va a encontrar en la dimensión y con la tranquilidad que desea. Van a ir una vez y después no va a ir más. Y todo el que ha trabajado turismo sabe que más importante que el visitante que va la primera vez es
las recomendaciones.
El turista repetitivo, el que va 3 y 4 veces, el que toma un destino como su destino de Navidad o destino de Año Nuevo. Eso en Cuba no pasa. Porque la primera vez que tú vas, entre que se te va el agua, entre que el aire no funcionó, entre que la comida fue una basura, tú sigues queriendo mucho al pueblo, porque somos un pueblo de verdad que se da a querer, pero no quieres perder tu dinero con un mal servicio. Entonces hay muy poco factor de repetición en el turismo en Cuba.
También hay que agregar una cosa que estoy notando, porque he hablado con personas americanas que para decirte la verdad, no tienen el tema de Kuma en lo que dicen en su radar. Y ha llegado a su radar porque han escuchado información sobre estas canciones, Patria y Vida, y como un grupo, como Gente de Zona, que es un grupo conocido, se ha unido a December Bueno y a Yotuel de Oricha, que es una banda que prácticamente es muy conocida, especialmente en Francia, y eso ha salido un poco a la luz. A la misma vez, ahora se está circulando la canción de Willy Chirino y Alexis Valdés, Yo Soy Cubano. Y el tema es bien fácil, es que el régimen ha dicho que no eres cubano si ellos tienen tu pasaporte, no puedes entrar en Cuba. Pero estos temas están ahora como medio sonando con lo que es el americano o el europeo que posiblemente estaba mirando o mira a que como a Cuba es la manzana prohibida, ¿no?
Sí, no, mira, hay un discurso, el discurso que se hace en los bulevares y los cafés franceses, italianos, españoles, es de esta intelectualidad elitista, blanca, caucásica, que se siente en culpa por todos los problemas de la humanidad y que es culpable parcialmente, y estamos hablando de sus abuelos, no de ellos, pero bueno, tienen esa culpa heredada y entonces quieren ser Hemingway. Y en este querer ser Hemingway, reciben con beneplácito cualquier cosa que venga de la Junta, sin embargo, nos miran a todos nosotros, los que denunciamos los desmanes de la Junta, con ojos de sospecha. Siempre el régimen va a tener la ventaja porque ellos tienen el privilegio de la retórica, de la eficiencia en la retórica, mientras nosotros, como tú sabes, adolecemos de, primero, no tenemos ni siquiera unidad, es decir, es más fácil para mí criticarte a ti que apoyarte en cualquier campaña que tú desates contra la Junta. Pero lo cierto es que a partir de esta canción, a partir de Plantados y a partir de determinados problemas, se está volviendo a hablar del tema cubano con un poquitico más, como dicen los españoles, con un pelín más de objetividad. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, la comunidad cubanoamericana, si alguna vez y de una santa vez queremos ser inteligentes y renunciar a nuestros enormes egos, es unirnos todos, ayudarnos todos, no importa quién llegue, al que llegue hay que ayudarlo, y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, y ser solidarios y que el mensaje nos llegue. Yo espero que esta vez hayamos aprendido la lección y podamos imponer, por lo menos en una parte de la opinión pública, el criterio de que la verdad no es lo que dice la Junta y la película Red Avispa de Netflix, sino que Plantado tiene una verdad y que todos nosotros, tú y yo, tu familia y la mía, tenemos una verdad que decir que ha sido por años silenciada.
Andrés, también hay que hablar del tema del COVID y cómo este tema del COVID en Cuba, según muchos informes, ellos lo han tratado de esconder. No es un caso, no es un caso especial porque el régimen desde hace mucho, pero muchos años, ha escondido otras enfermedades. Si no, pudiéramos regresar al tiempo de lo que es la SIDA en Cuba y lo que ocurrió con esos primeros casos de SIDA. Pero ahora Cuba está diciendo que ya está entrando en la fase 3 también de una vacuna que se llama Abdala. ¿Otro de un invento surreal para ti?
Mira, puede ser que esta vez la hayan adivinado. Si tú me preguntas a mí, yo quiero que los cubanos que nos escuchan de la isla, el exilio no saliva con vuestros problemas y vuestras cuitas. A nosotros nos duele casi tanto como a ustedes, casi porque a nadie le duele como al que lo sufre, eso está claro. Pero nosotros no salivamos con los problemas que ustedes confrontan. Cuando los denunciamos es para denunciar la mentira y el doble estándar de la Junta, no para sacarles a ustedes ni reprocharles eventuales problemas o eventuales situaciones que no son plausibles. Si ellos descubren una vacuna y logran inmunizar a su pueblo, yo estoy contentísimo más allá de la propaganda que logren. Porque a mí lo que me interesa es la salud y el bienestar del pueblo cubano, no una retórica ideológica. Pero, dicho esto, vista la experiencia de la vacuna contra la meningitis en Brasil, visto el PPG, que debía poner potente a ancianos de 20 años y después los ancianos se morían, visto el vitiligo y visto todo el escándalo que ha habido con la disque medicina cubana, yo tendría mucho cuidado antes de ponerme esta vacuna. Si por casualidad después se descubre que es efectiva, me alegraría en el alma. No importa, lo importante es que los cubanos se vacunen. Lo que no quisiera es que estos fascinerosos la fueran a exportar, a ganar dólares y dejar al pueblo contaminado.
Y en todo esto hay que también hablar de la parte política, que es ese cambio que está regresando de nuevo a América Latina. Tenemos por un lado la situación de que ahora se dice que Vizcarra no irá a cárcel. Por otro lado, Lula diciendo que y instó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a convocar una cumbre del G20 sobre el COVID-19 y que dice que está dispuesto a aspirar para presidente de nuevo. También tenemos el caso de la situación en Argentina. ¿Te da preocupación que estamos regresando al tiempo del socialismo del siglo XXI en América Latina?
Seguramente. Fíjate, siempre se vio la historia, Tomás, como una sucesión de olas, las olas en la costa, ¿no? Que oradan las horas, las playas, como tú y yo sabemos, y todo el mundo, se crean a partir de del efecto horadante que hace agua sobre la roca y sobre los corales, en el efecto de millones de años. Entonces siempre se vio la historia como un péndulo, como esta ola que cada cierto tiempo tiraba para un lado y tira para el otro. El problema es que últimamente el péndulo ha aumentado la velocidad y no da tiempo a que un bando u el otro se puedan acomodar. Esto es muy peligroso porque en esa sensación de desmayo o de falta de oxígeno o de mareo puede ocurrir cualquier cosa. Y para no hablar en términos filosóficos, para decírtelo en la concreta, en este álame la colcha, como se dice en cubano verdaderamente vernacular, estos cambios tan repentinos de palo para rumba pueden provocar que un día el péndulo se trabe y se quede en uno de los dos lugares. Y si se queda en el lugar que tú y yo tememos, sería peligrosísimo.
Sería peligrosísimo por varias cosas. Entre ellos es que la situación que está viviendo Colombia ahora, en donde ya lo que le queda al presidente Duque Márquez es muy poco, y muchos dicen que ahí su némesis, vamos a decirlo de esa manera, Petro, pudiera salir como el nuevo presidente y darle mucha fuerza a lo que es la FARC. A la misma vez, eso le daría un poco de nutrición al régimen de Venezuela, que en torno le daría nutrición al régimen de Cuba, ¿no?
Bueno, yo, da la casualidad que estoy aquí en la pequeña Habana compartiendo con un amigo de hace una vida que vivió en Colombia por muchos años. Y una de las primeras cosas que comentamos es precisamente esto, que Duque está por salir, que Petro obtuvo una cantidad de votos en su momento insospechable. Y entonces, según me dice él, hay un personaje de estos blandos, soft-spoken, como se dice en inglés, que hablan con el verbo, que dicen la palabra precisa en el momento perfecto, para parafrasear a nuestro archienemigo Silvio Rodríguez, que dicen lo que todo el mundo quiere oír. Entonces, marcha primero en las encuestas y ha superado a Petro, porque Petro es un poquito, tiene un palante un poquito demasiado high para la pereza de los colombianos. Acuérdate que los colombianos tienen su propio swing y esa gente tan dramática a los colombianos no le gusta. Sin embargo, este profesor universitario, una persona que viene del mundo de la academia, que habla suave, con voz modulada, que tiene la lengua de terciopelo, es el que está adelante. Y eso, como tú y yo sabemos, son los más peligrosos. Recordemos las multitudes que seguían al gran caudillo Fidel Castro en aquel otoño fatídico del 58. Entonces, temor.
Que él es el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.
Alejandro Gaviria.
Que es una persona muy, pero muy conocida también. Y es una persona que es muy conocido en lo que es la academia. Y hay muchas insistencias de personas del Partido Liberal y en el sector centro de que él salga como ese candidato, de acuerdo contigo. Y él es una persona muy, pero, y lo describiste perfectamente, eso, felicita a tu amigo. Pero, y esa es la situación, pero eso también, lo de Colombia, es como un dominó aún más fuerte, ¿no?
No, no, es que si perdemos Colombia, recoge y vamos. Recoge y vamos, porque Colombia siempre estuvo. Estuviera aquí, incluso con el traidor de Santos, y cuando digo traidor me asumo la responsabilidad de mis palabras, como siempre. Incluso con el traidor de Santos, Colombia siempre se sintió como que, mira, no importa, hay un poco de ruido, hay cucaracha, pero la casa está sana. Si Colombia cede, estamos perdidos. Estamos perdidos porque perdimos el Cono Sur.
En estos momentos, ¿cómo ves el sector turismo alrededor del mundo? ¿Ese sector turismo se está levantando de nuevo? Porque obviamente el turismo, sí, hay muchos cuentapropistas en lo que es Cuba, eso los ayudaría mucho, y también se nutre muchos países, el sector turismo contribuye a lo que es el GDP de cada país. ¿Cómo lo ves en estos momentos? ¿Están ya saliendo de lo que es esta nube de la pandemia o todavía queda mucho tiempo?
Mira, yo te voy a decir una cosa, voy a dividir Cuba del resto del mundo por obvios motivos. En el caso de Cuba, y quizás va a ser extremadamente impopular lo que te voy a decir, pero es lo que yo pienso y ese es mi compromiso con ustedes. Yo, si hay un cuentapropista que hace dinero, yo me alegro por él. Porque si hay un cuentapropista y él emplea a tres cubanos que antes no eran de partido, que no tenían trabajo, yo me alegro por ellos. Y yo sé que no es uno solo, yo sé que cuando yo digo que la enorme mayoría es el régimen o colabora con el régimen, eso deja un 10, 15, 20% de personas que son cubanos normales que se benefician. Y yo me alegro por ellos. ¿Sabes por qué? Porque aunque parezca que le hacen el juego a la Junta, aunque tengan que permitir pongan micrófonos para oír a la gente de la sección de intereses cuando vaya a comer a la guarida y al otro y al otro. Esas personas no necesitan al 100% comulgar con el régimen para vivir. Y ahí es donde el régimen empieza a perder. No podemos permitir que en nuestro justificable y comprensible espíritu militante contra el régimen caigamos en la injusticia de penalizar al cubano que se la busca como puede, porque no se fue, porque no pudo, o porque no le dio la gana, o porque no tuvo coraje. Y entonces para mí en Miami, con la panza llena, es muy fácil juzgar y penalizar a todo el mundo. No podemos caer en esa displicencia. Entonces, dicho esto, que sepan los que invierten en Cuba que nosotros vemos con ojos felices el progreso de ellos y esperamos que esas fortunas, entre comillas, que creen, vayan destinadas a ayudar un poquito a los que tienen menos y a los que menos conocen. Ahora, en el resto del mundo, para mí, el momento más grave ya pasó, ya tocamos fondo. Me preocupa un poquito solo la industria de los cruceros. Yo tengo la impresión, y me estoy desabotonando la camisa, perdóname, de que a partir de junio los cruceros van a volver a arrancar otra vez. ¿Y qué fue lo que pasó? Y no lo digo con placer, lo digo con tristeza. Pero el efecto, lo único bueno de este desastre es que nos liberamos de alguna que otra compañía que estaba prostituyendo el sector, que con tal de dar boletos baratos estaba dando sambuca en lugar de dar la bebida correcta, estaba lavando las sábanas quién sabe dónde y estaba haciendo todas las vagabunderías que tú sabes que hay que hacer cuando uno baja demasiado los precios. Y para cuadrar la cuenta no observa las reglas que hay que observar. Entonces, quizás una de las poquísimas cosas positivas de esta pandemia, que ha sido un desastre, es que ha existido un reajuste en los controles de calidad, de higiene, en una industria tan promiscua, entre comillas, como la de los cruceros, donde estamos juntos todos por toda la durada de las vacaciones. Y entonces, esto puede ser a largo andar y a largo plazo positivo. Habrá que ver si esto pasa más allá de junio o agosto. Yo creo que alguna de las grandes va a tronar y esto me preocupa mucho porque son miles de empleos, sobre todo en nuestra en nuestro gran condado.
Andrés Albuquerque, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes aquí, en este programa de Tras la Noticia. Amigos, regresamos después de esta pausa. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en Asignación Especial. Ya volvemos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio Televisión Martí, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en Asignación Especial. Y en esta segunda media hora tenemos con nosotros a Julio Chilling. Él es obviamente analista político y estratega, especialmente en el tema de la política por el Partido Republicano. También es lo que es un historiador y conocedor de lo que es el apóstol José Martí. Pero también sabe mucho de lo que es la política de América Latina y por eso lo tenemos con nosotros. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Saludos, Tomasito. Un placer estar contigo, con todo el equipo de radio y televisión Martí en esta trinchera tan valiosa de Cari Roque detrás de las noticias, que tiene una tremenda audiencia.
Julio, vamos a entrar por América Latina y yo creo que vamos a empezar desde hacia abajo para después subir hacia Norteamérica. Pero obviamente la situación de Lula en Brasil, por una parte, instando a Biden a convocar una cumbre urgente por el COVID, y por otro lado, Bolsonaro diciendo que por la guerra del COVID lo tienen contra él. La situación en Brasil es una un poco candente en estos momentos, ¿no?
Tommy, fíjate, el problema, primero en cuanto a Lula da Silva, tenemos que entender que quedan, más allá de que en adición a que está en apelación, lo que es la razón por la cual él está ahora en libertad, y hay tres otras causas pendientes contra él. Traigo esto a colación porque en este momento, pues Lula está en efecto en una campaña política y en una campaña política contra, o sea, para promover una opinión pública favorable y ejercer, Brasil es una democracia y es la idea de ejercer presión al gobierno de Bolsonaro para que pues no vaya con demasiado ánimo en todas estas causas que están contra él. El tema de cómo, qué política tomar acerca del coronavirus es, o sea, es un fenómeno que no escapa territorio, o sea, no escapa país. Porque por un lado, si se dice el fin absoluto es erradicarlo totalmente, pues habría que cerrar todo, ¿no es verdad? Igual que si decimos, bueno, queremos terminar con los accidentes automovilísticos, pues entonces prohibir que nadie maneje. De esa manera, por seguros, vas a evitar accidentes de automóvil. Pero, o sea, hay otras causas que van surgiendo, que van complicando, problemas de salud, problemas de otros tipos de enfermedades, problemas económicos que se reflejan en la capacidad del Estado de proveer asistencia pública para precisamente paliar las debilidades, las necesidades sociales. Entonces, Bolsonaro no ha seguido un modelo, por ejemplo, como Argentina, mucho más draconiano en su cierre. Sin embargo, los resultados en Argentina, tomando en cuenta la diferencia de población, son desastrosos también, y cuando añadimos el costo a otros problemas sociales que hay en Argentina y otros problemas que se desencadenan en el modelo económico, desde la cantidad de empresas pequeñas que van a desaparecer para siempre y personas, por ejemplo, que no van al médico por miedo, por restricciones, y entonces pues entran con otras enfermedades y se mueren por no atenderse. En fin, es un problema bastante complejo, y hago toda esta explicación porque me parece que Lula da Silva, sin lugar a dudas, está aprovechándose de ciertas cifras en Brasil para buscar apoyo popular de nuevo. Está en campaña política, y esto lo vamos a ver en cualquier país. Pues un opositor va a atacar la política que tiene, y el gobierno de nuevo de Bolsonaro ha tomado un curso más balanceado, igual que lo hizo, por ejemplo, Suecia, igual que lo hicieron los países nórdicos, que no cerraron. Suecia nunca cerró su economía totalmente y ha tenido un gran éxito, pero naturalmente entran otros factores, tal vez mayor cuidado de distanciamiento que se ha ejercido en Suecia, tal vez en Brasil no. O sea, otros factores siempre entran en juego, pero es, o sea, el remedio exacto es lo que aún está en discusión en cuanto a esto. Pero Lula, de nuevo, está aprovechando eso para distanciar y hacer un gran contraste entre lo que sería un gobierno de él y el gobierno actual brasileño.
Y mudándonos ahora a Argentina, obviamente otro país que está hacia la izquierda, el socialismo del siglo XXI este ha regresado hasta cierto punto ahí, pero sin embargo, ayer por la noche en Televisión Nacional, el expresidente Macri, Mauricio Macri, presentó su primer libro. La obra se titula Primer Tiempo y repasa su paso por el poder y el camino recorrido con el movimiento Juntos por el Cambio. Hay que recordar que Mauricio Macri es una persona muy conocida por los argentinos, porque aparte de tener una compañía de construcción que ha hecho muchas obras dentro de ese país y de otras partes de América Latina, fue también el presidente de uno de los clubes de fútbol más reconocidos del mundo, que es el Boca Juniors. Ahora todo luce indicar que él regresa a la política, ¿no?
Correcto. Sí, Mauricio Macri se despidió sin decirlo oficialmente, pero fue un despido diciendo volveré para las próximas. El problema en el caso argentino, Tommy, y en la figura de Mauricio Macri, es que muchos, si queremos catalogar tal vez los que lo apoyarían, o sea, de los de derecha en Argentina, pues quedaron muy disgustados con su gobierno, porque no por el hecho de que gobernó desde el centro, sino que se dio enormemente a presiones de la izquierda en su país, principalmente en temas sociales, donde la rama conservadora del país pues, causó mucho antagonismo. Entonces Macri no es, o sea, no es un el modelo en este momento más popular dentro de la derecha en Argentina, pero sin lugar a duda él pues, está en campaña, y él lo dejó claro cuando cerró su gobierno, que esto era que no iba a desaparecer del mapa. O sea, tuvo éxito sin lugar a duda, pero en el balance hubo muchas críticas en cuanto a la política económica que llevó, y mucho más de lo que muchas personas que votaron por él en cuanto a la política social, pues no sé, tendría que ser, y esto es un fenómeno en la Argentina donde hay una mayor ausencia de otros países, Uruguay, Chile, que tienen una derecha más fuerte. En Argentina eso no es el caso. Entonces, pues, probablemente será el candidato si no resulta ninguna otra fuerza, pero el problema es que eso en parte fue el fenómeno que le facilitó el poder a los Fernández. O sea, que el voto de la derecha se dividió y Mauricio Macri pues no realmente no logró captar ese sector necesario para que llegara al poder. O sea, gobernó desde una variación del peronismo de derecha, y eso pues no le dio el resultado, y queda en cuestionamiento si se lo daría. Pero por supuesto, en todo esto, Tommy, está la gran importancia que estamos viendo, y tú bien mencionaste el socialismo del siglo XXI, y una de las características de ese modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo es utilizar las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder. Néstor Kirchner intentó hacer eso, no lo logró, en parte por la posición de las provincias, que eran, o sea, el sector mucho más conservador, su política de distribuir la riqueza hacia la ciudad de Buenos Aires a expensas del resto del país, pues le causó una gran resistencia, y eso logró frenar mucho de las cosas que él quería hacer, pero no estamos seguros si eso va a ser el caso ahora. Y volviendo al tema del coronavirus, que en el nombre de una crisis, el Estado se está apropiando de muchos poderes. O sea, los gobiernos, al tener un alcance mucho más grande de lo usual, pues muchas veces se abusa, se está apropiando libertades y espacios de la sociedad civil que a veces no retornan. Entonces, eso es parte, yo creo que lo más importante en el caso de Argentina es cuánto pueden las instituciones resistir los deseos de los Kirchner, que es una, de nuevo, porque Alberto Fernández, sin lugar a dudas, no es casualidad que Evo Morales fue para Argentina, no es casualidad la gran influencia que Cuba comunista tiene en todo el continente, y pues hay un guión, hay un proyecto. Y el modelo del pueblo de Sao Paulo, el modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI, pues manipula elecciones, y lo lograrán hacer, eso no sabemos, pero que sí es la intención, porque el patrón, el guión ya está. O sea, lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo estamos viendo en Bolivia. O sea, en Ecuador no se logró llevar a su a su cabalidad. O sea, en Chile se está intentando lograr. O sea, que vemos cómo esto ya no vamos a ver guerrillas armadas, no, las FARC, por eso es que están en el proceso político en Colombia. O sea, ellos quieren primero llegar al poder y después entonces ir en el nombre de reformas democráticas, entre comillas, pues ir cambiando leyes electorales, ir apropiándose de la rama judicial, limitando la posibilidad de la oposición de tener relevancia en elecciones y procesos políticos. Entonces, es realmente una lucha. De nuevo, en Ecuador no tuvo éxito, pero estamos viendo ahora un retorno y realmente cuando vemos otros fenómenos como el Grupo de Puebla, que es una extensión del Foro de Sao Paulo, que tiene la intención de revitalizar la izquierda radical en el continente, hay mucha razón para estar preocupado.
A la misma vez, y hablando de procesos políticos, en Perú la cosa también está candente, porque acaban de anunciar que la justicia desestimó el pedido de prisión preventiva por 18 meses que la fiscalía le había solicitado para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra. Obviamente, el exmandatario de Perú está siendo investigado por supuestamente haber recibido dinero de empresas constructoras cuando era gobernador de la región de Moquegua en el 2011 al 2014. Y Vizcarra siempre ha negado esto, pero muchos dicen que, y muchos del partido de Vizcarra dicen que esto es lo que en los Estados Unidos se llamaba una casa de brujas, ¿no?
Claro, porque es que el gran problema, y vemos este patrón repetir, si no quiero establecer una equivalencia, por ejemplo, entre Lula y entre lo que está ocurriendo en el Perú, pero hemos visto cómo siempre, porque en elecciones donde el gobierno, y esto es uno de los del más perfecto de los modelos políticos, Tommy, pues esto es una de las manifestaciones de su defecto, porque el humano tiene defecto, ¿cómo no lo va a tener la política? Y eso es los poderes que tiene el gobierno y la facilidad para la contratación y, tristemente, la naturaleza humana para hacia la corrupción, hacia buscar amiguismo. Gran parte de la clase política en el mundo sale mejor de lo que entró, o por lo menos años después se lo va a hacer por toda la influencia que adquirió. Esto es en democracia. En dictaduras, por ejemplo, como la de Cuba, ni hablar. Eso, o sea, tienen todo un país, todo un sistema legal. No hay ni comparación, al menos en países como Brasil, como Perú y otras democracias, pues vemos cómo hay frenos y contrapesos y hay espacios de libre expresión y, sin lugar a dudas, eso tiende a ser. Y eso lo vemos tristemente en todos los países, lo estamos viendo en Europa, con Francia, por ejemplo, con el que fue presidente, que cosas que no deberían de ocurrir. Pero los modelos que han tenido más exitosos, que los hay, pues tienen leyes sumamente rígidas y modelos muy transparentes. Pero mientras más estatismo ejerce un sistema, y tristemente América Latina no ha sido el modelo, y me refiero nuevamente a las democracias, olvidémonos de las dictaduras comunistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, olvidémonos de eso, porque eso es un modelo completamente diferente y perverso. Pero las democracias continentales en América Latina no han sido lo más transparente, y el estatismo ha premiado enormemente. Y el estatismo, el tamaño del Estado grande, facilita enormemente el enriquecimiento. Porque todo está vinculado de una u otra forma. En Argentina hay provincias donde más del 60% de las personas trabajan para el Estado, más del 60%. Entonces, pues naturalmente calculas el poder que tiene, los contratos que puede hacer el Estado, dar solo a una empresa. Y estamos hablando, y eso lo vemos en todo el mundo, hay que estar claro. O sea, que se entiende claro, si el gobierno pues le da un contrato a determinada empresa, esa empresa pues va a recibir una gran suma de dinero. Hay países donde la licitación y los procesos, de nuevo, son más abiertos y transparentes. Pero esto es uno de los grandes retos de la democracia, y Perú sin lugar a dudas está atravesando, o sea, logró vencer una de las guerrillas marxistas más terribles en el mundo, Sendero Luminoso, y ahora, o sea, la democracia peruana está en una seria amenaza, como tú bien describiste.
Y la situación, obviamente, en Colombia es una situación que en estos momentos está, como dice la canción de Willy Chirino, la vida colgando en un hilito. Y habíamos hablado esto en nuestra primera media hora con Andrés Albuquerque, pero quería profundizar esto un poco más contigo, porque obviamente Iván Duque Márquez ya se le está acabando su término de presidencia. Ahí no hay un segundo mandato. Y la situación es, por un lado, Petro, que recibió muchos, pero muchos votos. No los indicar que la vicepresidenta de Colombia tendrá el apoyo para aspirar. Y también está saliendo un director de una universidad que dicen que él es muy muy elocuente, estilo de un joven catedrático, pero a la misma vez la situación ahí con Petro es una que le pudiera dar aún más fuerza a lo que hemos hablado en el pasado y lo que quisiera profundizar contigo, que es ese regreso o ese posible regreso o nuevo mando de estos grupos que están con Cuba, con Venezuela y Nicaragua, y eso le da un oxígeno a esos regímenes inmenso, ¿no?
Tommy, estás tocando puntos neurológicos que realmente cada uno de estos estaría para una larga y buena conferencia y simposio, porque la democracia está en crisis y son manifestaciones la que tú estás señalando muy clara. Primero, el partido perfecto, el gobernante perfecto, hay un factor de desgaste. O sea, tenemos el ejemplo clásico, emblemático de Winston Churchill, un estadista, gana la guerra, fue una voz solitaria contra el nazismo cuando nadie decía lo que venía, él lo dijo, esto va a terminar mal. Estuvo claro y después gana la guerra, pues el pueblo no elige por él, porque bueno, había un desgaste y querían un cambio, y así fue. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aún, o sea, Duque, en el caso específico de Colombia, que me estás hablando, hay un factor de desgaste siempre en un partido, en una corriente, y lo que ha decaído mucho, tristemente, es la formación cívica. La idea de que una ciudadanía para vivir en una democracia y permanecer abierta tiene que entender muy bien las opciones, tiene que entender el sistema, y la izquierda radical se ha disfrazado de moderados. Entonces, por eso es el corre-corre de Cuba comunista, buscar llegar a un acuerdo con toda la impunidad que eso ha reflejado para un movimiento abiertamente terrorista como las FARC, para que entrara en el proceso político, porque es que les ha dado mucho más resultado eso. Entonces, pues claro, el candidato Petro se está vendiendo como el moderado, o sea, señalando de que, bueno, es una mejor opción que las FARC, pero no están, o sea, coinciden enormemente y sin lugar a duda, esa es la idea, vender. Y que hay que recordar, Hugo Chávez dijo exactamente lo mismo. Las personas que estén escuchando este programa, que vivan en democracia o que tengan acceso a las redes, busquen los discursos de Hugo Chávez diciendo que no iban a expropiar nada, que iban a respetar toda la constitución, que iban a respetar los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que dijo Salvador Allende, ¿no es verdad? Hay que recordarnos que esto no es natural. En efecto, lo mismo que dijo Adolfo Hitler, ¿no es verdad? Que pactando y cada vez que llega al poder empieza buscando leyes de emergencia para apropiarse más poder y coartando todos los caminos a la oposición hasta llegar al absolutismo. Eso lo hemos visto en Venezuela, donde se tolera una oposición, pero una oposición que está, es incapaz de poder realmente competir por un sinnúmero de precondiciones que no existen. Bueno, esa es la idea en Colombia. ¿Y por qué Colombia es importante? Muy sencillo, es un país rico, es un país que tiene frontera con numerosos países, es un país que produce cocaína, y la cocaína pues es un negocio muy lucrativo. Como Cuba comunista lo entiende eso muy bien. Su colonia, Venezuela, pues está muy involucrado. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la decisión de La Habana de utilizar a esa colonia. Tienen una relación excelente con los carteles mexicanos. ¿Por qué? Porque, repito, es una fuente de ingreso extraordinario. Entonces, pues Colombia es fundamental. Aparte, no le van a perdonar nunca a Uribe, Álvaro Uribe, que derrotó militarmente a las FARC. Entonces, pues esa persecución la hemos visto y la vamos a seguir viendo tristemente. Entonces, Colombia es un foco de desestabilización por la izquierda radical, y realmente ha sido siempre, y pues ahora es una democracia sólida, pero cuando vemos, como tú bien señalas, la ciudadanía colombiana sin una perspectiva clara en cuanto a cuál sería, qué corriente prefieren para el próximo presidente, es difícil, uh-huh. Difícil. Y es muy triste porque en Colombia el comunismo tiene muchas víctimas. O sea, ahí hay un papel del comunismo continental terrible.
Julio, así es, y los cubanos también recuerdan cuando Fidel Castro en ese entonces le dijo al programa de Meet the Press aquí en NBC que él no era comunista y que él lo que quería era libertad para todos. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Amigos, por ahora se despide Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.